El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de El Colibrí. Estamos muy felices de tenerlos nuevamente por los 14:30 AM y quiero contarles que el tema del programa de hoy está muy interesante, va a estar muy movido. Pero primero quiero saludar a la mesa de trabajo. ¿Cómo están, chicos?
Hola Manu, hola oyentes, muy muy contenta de estar otro viernes por acá hablando de la cultura en Colombia.
Hola oyentes, hola compañeros, ¿cómo están? Les quiero comentar que estoy muy feliz de estar acá otro episodio con ustedes, con nuevas energías y todo muy bien.
Hola chicas, ¿cómo están? Feliz porque estoy de vuelta en la universidad, un suceso un poco canónico, pero muy bien y aparte terminamos parciales. Súper bien.
Semana tranquila.
Ya,
bueno, no fue tranqui, pero... Sí.
Complicada.
Complicada.
Lo llamaremos. ¿Tú cómo estás, Manu?
Muy bien. Cansadita, pero la verdad, con nuevas energías para el programa, como siempre. Como les decía, vamos a hablar de dos géneros musicales que nos hacen sentir muy colombianos. Y vamos a estar hablando de el vallenato y la carranga. Porque queremos conocer estas relaciones culturales y sociales que se reflejan en la música y que también ellas preservan. Bienvenidos a otro capítulo de El Colibrí en su temporada El Néctar de la Cultura. En el Control Master, Paola Álava, producción poética, Valeria Nieto, producción musical, Andrés Ramírez, producción del Lirio de la Paz, Catalina Jaque, conducción y producción general, Manuela Rodríguez y dirección general, Fernando Gutiérrez.
Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó. Y otro diablo que pasaba dijo, ¿qué diablos pasó? El diablito engarrotado dijo, ¿qué voy a saber? A lo mejor fue la diabla de mi mujer. La diabla que estaba oyendo pegó el grito, yo no fui, no me explico por qué diablo siempre me echa el muerto a mí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos, sino siempre por ahí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos, sino siempre por ahí.
Esta icónica canción, yo sé que todos nos la hemos gozado en una fiesta, como... ¿Qué les hace sentir esta canción de carranga, chicas?
La verdad,
ganas de bailar.
Sí, esta canción es la que más me gusta de Jorge Velosa, tengo que reconocer.
De dar salticos por ahí.
Sí.
Lo
abuelitos.
Prende a uno de una vez. Ay. Total, me recuerda al pueblo. Pero esta canción se llama Las Diabluras de Jorge Velosa. Esta canción es un claro ejemplo de una carranga desde la picardía y el humor que la caracteriza. Y es que muchos colombianos y muchos compositores de este folclore utilizan este género para hablar de forma retórica de sus cosas, y esta carranga utiliza esta canción en serie de metáforas de un lenguaje muy colonial para contar una historia que, aunque parece muy simple, puede interpretarse como una crítica social y una representación de las relaciones en pareja. La letra narra unas peripecias de un diablo en situaciones cómicas y conflictivas a través de las repeticiones de la frase ¿qué diablos pasó?
Ya va qué decir ni cómo hacer para quitarse de encima la diabla de su mujer. Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empellón que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó. Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empellón que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó. Ya que baila. Thank you.
diablo estaba en el agua y otro diablo la sacó. Y otro diablo que pasaba dijo, ¿qué diablos pasó?
El colibrí pica la flor de azafrán y salta el néctar de la sabiduría.
Yo también soy un boyaco, yo también soy un boyaco. Indio de sombrero y rana, camisa de mil colores, pantalón bota campana, alpargata y capotera, calzoncillo de amarrar, escapulario de la virgen y perrero de Guayacán.
Yo también soy un boyaco y pues él habla con más veras, pues tuiticas mis palabras me salen como si fueras. Mucho es por mi taita y mi mamá, por mis abuelos y abuelas y por todo lo que han vivido en Ende siempre en mi vereda.
Yo también soy un boyaco por el gusto que me da echarle muela a una papa o poderla cultivar. Y ni hablar del santo maíz, de los nabos y las rabas, unas habitas tostadas y un guarapito en totuma, y de un ají bien chivato pa' que me haga la segunda.
Yo también soy un boyaco por mi forma de bailar, por las coplas que me gustan, por mi deque pa' cantar. Donde oigo rascar un tiple, ahí mismo quisiera atar. Donde hay trabajo me amaño, donde no voy a buscar. Donde me quieran yo quiero, donde no puedo olvidar. Por estas y que sé cuántas mil ocurrencias más, es que yo soy un boyaco y que viva Boyacá. Lo que acabamos de leerles, queridos oyentes, es una canción de Jorge Velosa que se llama Yo también soy un boyaco. Y quiero contarles algo que Jorge Velosa dijo en una charla, y es que para él la carranga logró que las personas no sintieran vergüenza de identificarse con el ser campesino. Y es que precisamente este género de la carranga es un género muy insignia del campo colombiano, porque por medio de los ritmos y de los cantos pues se narran historias que pasan en la cotidianidad de los campesinos, y como se dieron cuenta utilizan mucho la jerga de su día a día. Digamos que esta carranga, bueno, este género musical más o menos está más presente en Boyacá y en Cundinamarca.
Y es que desde sus sonidos, sus relatos, sus expresiones y sus letras se presenta un diario vivir, ¿de qué? Del campesinado. Y es que con relación al campo colombiano, esta carranga busca generar un gran sentido de pertenencia por el campo. Y quiero hablar de dos exponentes, de Jorge Velosa, como decía Manu, y de Luis Herrera, que Luis Herrera era un cantante rumbambenquindo, que era una agrupación colombiana que explotó la carranga. Lucho le da la vida y brinda un mensaje político y social en cada canción.
De hecho, también se puede ver regido en las vestimentas, ya que sus trajes son esas faldas que significa desde el campo, su cultura, sus tradiciones, y como la manera de cosechar y todo, rigen en su día a día.
Quiero contarles que el nombre de este género carranga se originó porque hay un grupo llamado Los Carrangueros, y este grupo creó este nombre para llamar la atención, que fuera muy sonoro, que fuera rebelde y que fuera un poco más llamativo a comparación de los nombres de otras agrupaciones. Sin embargo, este nombre toma fuerzas porque lo utilizan a modo de publicidad, y Jorge Velosa hace referencia a este nombre que... Bueno, tomó mucho auge rápidamente en la comunidad campesina, y por eso fue que empezaron a llamar a este género musical carranga.
Y para poder hablar ya un poquito más de estas relaciones culturales que se viven dentro de este género musical, nuestro primer invitado se llama Renato Paone. Él es un músico, docente, investigador y productor de músicas tradicionales colombianas. También durante más de 10 años se dedicó a la promoción y a la difusión de la música carranguera y campesina de Colombia, y también fue nominado al Grammy Latino en el 2020 en la categoría por el álbum al mejor álbum musical infantil. Buenas tardes, Renato. Buenas tardes, Renato, ¿cómo estás?
Bueno, tenemos un pequeño problema con nuestro invitado.
Bueno, no pasa nada. Yo quería hablar de algo antes de pasar con el invitado, y es que la carranga rompe mucho con esa cotidianidad y prende todas las fiestas en Tunja.
Uy, sí, la verdad sí.
Y para complementar lo que dijo mi compañera Cata, según lo que investigué, hay un estudio que solo se dedica a la carranga, y decía que el nombre se originó por carranguera, que hace referencia a un animal muerto, o porque es viejo. Y según esos estudios, los vendían en la región cuyiboyacense, en especial en el municipio de Ubata, y eso me sorprendió mucho, y lo vendían y era como, wow, o sea, ¡qué cosas! Y lo llamaban como tal capital mundial de la carranguera.
Creo que ya logramos conectarnos de nuevo con nuestro invitado. Ahora sí, muy buenas tardes, Renato, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en El Colibrí.
Hola amigos, un saludo muy especial desde Medellín, ¿me escuchan?
Sí, ahí te escuchamos perfecto.
Oh, sí.
Bueno, Renato, me gustaría iniciar preguntándote qué tradiciones de la cultura campesina se han preservado por medio de la carranga.
Bueno, yo creo que la historia de la carranga, cuando ustedes ahora hablaban que hubo un grupo que llamaban los carrangueros de Ráquira, empieza como reivindicando la tradición misma de hacer música, porque se reivindica todo este asunto de la música campesina y que la música campesina tiene un valor y tiene una representatividad y una proyección, y precisamente se empiezan a conservar las tradiciones de la música y de la tradición oral a través de el ejercicio y la reproducción de la música carranguera, porque con la popularización de este grupo, pues muchísimos miles de campesinos en toda la región cundiboyacense y de Santander empiezan a hacer carranga y a generar sus grupos y sus propias dinámicas dentro de sus grupos y sus proyecciones, y bueno, hubo un tiempo glorioso para esa carranga de raíz en los 80 y en los 90, y eso se reivindica y se conservan y se preserva la tradición de hacer música, la tradición oral, y como lo ha dicho Veloz en muchas ocasiones, se preserva también la tradición misma de ser campesina.
¿Cómo fue el proceso de surgimiento en los años 80?
Hola.
¿Cómo fue el proceso de surgimiento en los años 80 de este género musical?
Bueno, de lo que llamamos hoy carranga, básicamente la historia es que los carrangueros de Ráquira lanzan su primer disco en el 81 y se convierte en el segundo suceso discográfico en Colombia después de Guillermo Vitral. Y de ahí para adelante, pues bueno, ellos llegan a grabar con FM después de tocar muchas puertas. Patrick Milderberg, que todavía vive, nos cuenta que él fue el que los llevó, grabaron un sábado por la tarde, bueno, es que cuenta una historia muy bonita, y de ahí para adelante el suceso de aceptación de esa música campesina, que hasta ese momento no se llamaba carranga, fue muy grande en todo el país, y gracias a la radio, a mucha gente de radio en Bogotá, se empezó a reproducir por todos lados, y toda la gente empezó a apropiarse de ella y a hacer sus propios grupos, sus propias canciones, y comienza pues toda esta historia que ahora llamamos música carranguera, desde los 80, con montones de grupos, los Filipichines, los Fiesteros, los Hermanos Amado, que hacían música mucho antes de los carrangueros de Ráquira, y bueno, es una historia pues así súper resumida, que marca la historia discográfica de Colombia desde el 81, y que le da el respaldo como a tantos otros grupos de hacer música campesina, que luego llamaron música carranguera.
Ya que mencionas que este es un género musical que marca la historia y que genera identidad de la cultura campesina, entonces, ¿en qué se diferencia la composición de la carranga frente a otros géneros musicales?
Yo creería que la composición carranguera tiene varias etapas. Una es la etapa de los 80, donde los carrangueros de Ráquira muestran que con letras muy sencillas, que relatan la vida del campo, que son un poco humorísticas, que son tranquilas, diáfanas, muestran que con eso se puede hacer música, y la composición carranguera se empieza a reconocer precisamente por unas letras tranquilas, muy campesinas, del día a día. Luego en los 90 el mismo Jorge Velosa marca como otra línea que es más poética, un poco más elaborada. Muchos carrangueros se van por ahí, otros siguen haciendo sus canciones, que básicamente una carranga es una canción sencilla de escuchar, de relatos campesinos, de relatos un poco jocosos. Últimamente el avance poético ha entrado en un poco de pelea con el pop, con incluso con el mismo vallenato, y entonces las canciones carrangueras, las letras últimas de mucha gente no se diferencian de un vallenato, de un pop, pero la esencia de la carranga precisamente es como una canción diáfana, campesina, tranquila, que reivindica siempre, incluso llegó a ser llegaron a ser canciones políticas incluso en los 70. Son como las tres etapas básicas que yo diferencio en la carranga.
¿Cuál crees que es esta importancia de seguir preservando en la actualidad este género, estos géneros musicales tradicionales, quizá no solo la carranga, sino también otros que están muy presentes en la cultura de nuestro país?
Yo creo que lo más importante es que nos estemos recordando diariamente quiénes somos, cómo sonamos, de dónde venimos y para dónde vamos. Yo creo que esa es la importancia de la música tradicional campesina, y todas nuestras músicas en Colombia son campesinas. Y esa es la importancia de la música tradicional, que nos recuerdan diariamente quiénes somos y de dónde venimos y para dónde podremos ir.
Y siento que es muy importante todo lo que has mencionado, Renata, porque realmente la carranga y muchos otros géneros musicales de nuestro país son precisamente como las regiones crean esta identidad colectiva que los identifica con lo que son, con lo que creen, con lo que pasa en su cotidianidad, y es muy importante porque también nos permite de pronto a personas de otras regiones entender un poquito más cómo viven ellos y hace que nos unamos entre regiones, y creo que es un aspecto muy importante. Quiero agradecerte mucho por acompañarnos, de verdad que fue un placer tenerte con nosotros de parte del Colibrí y de Uniminuto Radio, y esperamos que nos puedas acompañar en una próxima ocasión.
Con mucho gusto, ha sido un placer compartir este ratico y por acá para las que necesiten.
Muchas gracias. Quiero contarles que el próximo género que también vamos a hablar dentro del programa, pues es el vallenato. Y yo tengo una pregunta, chicos, no sé si ustedes también se la hacen. No sé de pronto si alguien sepa por qué se llama vallenato.
Yo tengo algo, y es que el vallenato se origina en el Valle de Upar, que luego pasó a llamarse Valledupar. Desde ahí viene esa palabra vallenato, pero es que vallenato también se compone de cuatro partes de aire diferentes, que es el son, el paseo, la puya y el merengue.
Pero para completar lo que dijo mi compañero Andrés, se combina diferentes géneros, como el vaquero de Magdalena Grande, cantos africanos, más que todo de los esclavos, y las danzas tradicionales de los indígenas, pero sobre todo de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Parte del vallenato es que también nació, como decía Valeria, es que nació en La Guajira, en el Cesar, uh-huh, en el Córdoba, en Valledupar, en Magdalena, en un municipio de esta región del Caribe de Colombia.
Si bien hablamos que la carranga es precisamente este género musical que representa el campesinado cundiboyacense, el vallenato también es esta música tradicional, pero precisamente estos lugares que tú acabas de mencionar,
Caribe,
Andrés.
Sí.
El colibrí pica la flor girasol y salta el néctar de la dignidad.
Dime pajarito, Octavio Jesús Daza Daza. Dime pajarito, porque hoy estás triste, no escucho en tu canto la misma alegría. Dime si tu compañera perdiste o has venido a compartir la pena mía. O quieres contarle al mundo tu inconformismo por lo que ha hecho. Tú sabes que lo más lindo que yo tenía está deshecho. Salí preocupado para la gran ciudad, yo venía del pueblo trayendo mis sueños, aquellos recuerdos que no volverán. Dime pajarito, porque hoy estás solo, cantando y cantando con melancolía. Dime si te han pagado con el mismo modo como a mí me pagó la que más quería. O quieres contarle al mundo tu inconformismo por lo que ha hecho. Tú sabes que es lo más lindo que yo tenía. Bueno, Octavio Jesús Daza Daza fue un ingeniero civil y compositor de la música. Ganó de hecho la 11ª versión del Festival de la Canción. Pero antes que nada, quiero darles una conmemoración a todos aquellos poetas que nos dan esa alegría, esa brisa de paz o esas sensaciones de calma. En este Día de la Poesía celebramos las palabras que nos han acariciado el alma, nos hacen soñar y hacen sentir en cada uno de sus versos, esos versos que nos recuerdan la belleza de la vida y la magia de la imaginación.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Hemos tocado el tema de la música, específicamente de estos dos géneros musicales, desde un aspecto un poco más histórico, lo que representa como generador y constructor de identidad. Sin embargo, para nadie es un secreto que la música también, por lo menos en nuestro país, ha sido un instrumento fundamental para la paz, para generar esa interacción entre los colectivos. Y para eso el día de hoy tenemos como invitado a Félix Carrillo Hinojosa. Él es un escritor, periodista, compositor y productor musical. Sin embargo, lo que lo trae hoy al espacio del Lirio de la Paz es que es un gestor social que se ha encargado de implementar el arte y la cultura como el espacio de cambio y convivencia para la diferencia, todo en aras de disminuir la desigualdad social que existe en nuestro país. Bienvenido, Félix.
Un saludo cordial a todos los oyentes del programa El Colibrí de Uniminuto Radio. A sus integrantes, Manuela, Andrés, Valeria y Catalina, decirles que cuentan con todo mi apoyo para la divulgación de la cultura del país, hecho que ayuda a construir más país.
Para iniciar, me gustaría hacer mención de este dato sobre el invitado del día de hoy, pues fue determinante para que en el año 2006 el vallenato sea hoy una categoría dentro de los Grammy Latinos. Por eso es relevante empezar desde su origen. Por eso me gustaría preguntarte, ¿cuál es el origen del vallenato como música tradicional del Caribe?
La música vallenata y su origen tiene como protagonista a mujeres y hombres ágrafos y analfabetas de la región del Magdalena Grande, lo que hoy es Cesar, Guajira y Magdalena. Ellos, por no tener vías de comunicación y despuntar montañas y construir nuevos caseríos, aldeas y luego pueblos, decidieron darle rienda suelta a construir crónicas musicalizadas. Así es como surge el paseo, merengue, puya y son, que viene de unos antecedentes de otros ritmos como el chicote, la paloma y tantas músicas de tambora, que es el punto de inicio de lo que hoy tenemos como música.
Yo creo que parte de la pregunta clave aquí es ¿cuál ha sido la influencia cultural que ha tenido el género para la identidad de Colombia?
Bueno, es una música que está ayudando a construir país, al igual que las otras músicas locales de la patria. No hay que ensimismarse ni decir que somos los únicos. Este país, Colombia, es un país muy musical, muy artístico, con diversas culturas, diversos artes y saberes. Entonces eso permite que entrelacemos ideas de la música del Pacífico, llanera, andina, Caribe, y eso hace rico ese diálogo. La música vallenata se presta también para eso. Creo que nosotros contribuimos, al igual que todas las músicas de la patria, a ser patria.
Me parece genial ver cómo nuestro país es tan rico artísticamente y cómo también por medio de la música se puede generar esta unión entre las diferentes regiones. Y creo que es muy importante recalcar lo que nos acabas de mencionar, Félix, sobre no centrarnos en un solo género musical o darle más importancia, sino mirarlos a todos por igual y ver cómo cada uno entre sus diferencias aportan culturalmente a la construcción de nuestro país. Teniendo esto en cuenta, me gustaría que nos contaras un poquito cuál es la importancia de utilizar la música como herramienta de paz y cambio en Colombia.
Bueno, la música vallenata atrae, y es mejor que los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres, los adultos mayores empuñen un instrumento, construyan melodías, canten, interpreten, en vez de pronto de estar en circunstancias sociales complicadas como la violencia, grupos armados, en fin. El arte sirve para salvarnos, y creo que el vallenato a nosotros nos ha salvado de todo.
Creo que es muy importante todo lo que hemos conversado respecto al vallenato como instrumento de construcción de paz, más allá de la clara relevancia que tiene a nivel cultural en nuestro país. Es muy interesante conocer de esas cosas que nos hacen sentir colombianos y nos representan en el exterior y generan nuestra identidad, pero es aún más fundamental usar estas diversidades culturales para construir nuestra sociedad de manera colectiva. Muchas gracias, Félix, por tu tiempo, por la disposición y toda la información que nos compartiste en este espacio del Lirio de la Paz en El Colibrí.
Les habla el periodista y compositor Félix Carrillo Hinojosa. Estoy invitando a que escuchen de la mejor manera el programa que hacen Manuela, Andrés, Valeria y Catalina, que se llama El Colibrí por Uniminuto Radio. Es una manera de hacer grande a la patria, con una música, con unas culturas, con unas artes y saberes que engrandecen a Colombia, el país de la belleza.
Chicas, ¿a ustedes les gusta el vallenato? ¿Qué tal son para bailar?
Uy, no. No. Mala.
¿Mal?
Mal.
Yo no. También.
¡Qué
genio! Como típico rolo, la verdad.
Sí, no.
Suave, suave. ¿Saben qué es urumita?
No.
¿No?
Urumita en los tiempos de la composición era un corregimiento de Villanueva en La Guajira, que solo hasta 1979 fue conocido como un municipio de pertenencia en la tierra de Magdalena Grande. Y Carlos Vives lo nombra muchas veces en esta canción. Y es que quiero hablarles de un dato curioso, y es que esta canción de La Gota Fría fue la que catapultó a Carlos Vives a su éxito musical. Porque es que esta canción fue compuesta en 1938 por Emiliano Zuleta Boquero. Se hizo famosa, no fue hasta que el colombiano la interpretó, el Samario, Carlos Vives la interpretó en 1993. Incluso otros artistas ya la habían intentado y cantado, pero no sonó como se catapultó para Carlos Vives. Y es que esta canción tiene algo particular, y es que trajo conflictos entre dos artistas famosos, pioneros del género. Y es que este vallenato es quizás el más conocido del mundo, porque Zuleta fue un juglar, cantante, acordeonero y renombrado en la dinastía y mítico dentro del género. Trajo conflictos porque entre Morales y Zuleta quedó plasmada la canción que ha dado vuelta en el mundo, demostrando que, y improvisando los versos, que el vallenato es una competencia para todos.
A mí me parece muy interesante escuchar este tipo de vallenato, porque siento que todos tenemos, el vallenato es demasiado amplio en su musicalidad, como que podemos escuchar un vallenato que sigue siendo vallenato, pero completamente diferente al que, por ejemplo, estamos escuchando. Entonces es interesante también ver cómo dentro del mismo género hay como diversidad de sonidos.
Es como ese juego entre un vallenato más movido, un vallenato más tranquilo.
Lo que pasaba con la carranga, ¿no? Que también nos contaba nuestro invitado, que se mezclan muchos otros sonidos.
Y de hecho hay como cuatro tipos de vallenato: el vallenato grueso, el vallenato romántico, y hay uno que se llama el vallenato de la nueva ola, que se comenzó a impulsar desde el 2021 por más que todos los jóvenes, pero adivinan quién es el que lo impulsa: Khaled Morales.
Joda.
Y es uno de los que más escuchan los jóvenes, entonces como, ¿en serio? No lo sabía.
Morales, mienta a mi mamá, solamente pa' ofender. Morales, mienta a mi mamá, solamente pa' ofender. Para que él también se ofenda, ahora le miento la de. Para que él también se ofenda, ahora le miento la de. Y lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Hey. Moralito, Moralito se creía que la amiga, la mía iba a ganar.
A propósito que ahorita, Andrés, tú mencionaste a los juglares, me parece muy interesante hablar un poquito como de los inicios del vallenato, porque si bien es cierto, aunque consulté bastantes fuentes históricas, no se tiene como una fecha específica en la que se originó, porque este género es muy parecido a la carranga en el sentido de que son géneros musicales que se van creando como un proceso. Entonces es algo que va de generación en generación y cada vez se va perfeccionando o va cambiando poquito a poquito. Pero digamos que el vallenato era muy utilizado como, es muy utilizado como un acto representativo, y también antes los campesinos de la antigua provincia de Padilla, que ahora se llama pues el sur de La Guajira, y también en el norte del Cesar, eran conocidos como los juglares, que fue lo que mencionaba Andrés, y es que ellos iban de vereda en vereda contando noticias, historias y mitos. Entonces digamos que empezaron a utilizar también como este género y como les digo, el que la carranga que se fue perfeccionando para ir contando estas historias.
Chicos, ¿ustedes sabían que el vallenato en sus inicios era prohibido por ley?
No.
¿En serio?
Pues resulta que desde 1952, en los estatutos del Club Valledupar, se publicó un artículo que en la página 68 decía: queda terminantemente prohibido llevar a los salones de club música de acordeón, guitarra o parrandas parecidas. Esto era porque las altas sociedades no permitían este tipo de música dentro de sus reuniones y esto hizo que el vallenato en sus inicios fuera prohibido. Esto nos dice que la música vallenata era repudiada por la clase alta y por tanto los gobernantes de la época. No fue sino hasta 1964 que el presidente Guillermo León Valencia hizo una parranda vallenata en la capital con Rafael Escalona y todo su grupo vallenato, y fue ahí en donde la clase alta de Valledupar entendió que este género, pues evidentemente no era una burla, sino realmente era una representación cultural de la música tradicional colombiana. Y desde ahí fue que se creó el vallenato y se hizo como legal y se creó el primer festival de vallenato.
Quiero decir, ahorita tocamos lo del festival vallenato porque tengo algo súper curioso sobre eso, pero un dato muy impactante y es que vallenato, ¿sabrían que vallenato con B larga es el hijo de la ballena?
No.
Qué curioso.
Súper interesante.
Bueno, para completar lo que dijo Cata, siento que intentaron suspender el vallenato, ya que esto intentaba hacer una enseñanza académica del patrimonio cultural. Pero además hablaba mucho de los conflictos armados, el narcotráfico y todos los problemas que estaba viviendo el país en su momento.
Digamos que este género musical también estuvo en sus inicios muy influenciado por estos contextos criollos, ¿no? Que era donde estaba lo zambaje, lo mestizo y también lo mulato. Estos fueron como los contextos en los que más se dio el vallenato.
Hablando del Festival Vallenato, esta es una fiesta conmemorativa que se le hace al género, nacida en la zona caribe colombiana y que, al igual que muchos géneros musicales latinos, su historia viene marcada de las raíces de la música cubana. Y es que esta fiesta nace en la ciudad de Valledupar, de la cual deriva su nombre, lo que les decía ahorita, de Valle de Upar, Vallenato. La música posee raíces campesinas como la carranga, los juglares, lo que decía Manu, y demostraban las habilidades en la parranda. Es que todos estos eventos se acompañan de entretenimiento al público, se brinda trago, comida, de todo tipo, y esto hizo tan popular en la zona que poco a poco se fue extendiendo a las regiones y luego en todo el país.
A propósito que hablas del Festival de Vallenato que está próximo a iniciar el 30 de abril, podemos mencionar al máximo ganador del Festival de Vallenato, que es el maestro Alfredo Gutiérrez, que ha sido la persona que más ha ganado un Festival Vallenato, siendo el único acordeonero profesional en ganar 3 eventos en la historia hasta el momento.
Retomando lo que dijo Andrés, según dicen que Valledupar es el padre del vallenato, dicen por ahí que en la orilla del río de Guatapuri, costa de leyendas, mitos, historias de piratas, historias de fantasmas, guerras y transformaciones de personas a animales. ¿Qué piensan?
Sí, es que siento que todos estos relatos, y más que todo en la costa pacífica, se tienen también muchísimos, muchísimos mitos y muchísimas leyendas que también enriquecen un montón lo que es la música y también lo que son sus tradiciones orales. ¿Ustedes sabían que la UNESCO en el 2015 declaró el vallenato como patrimonio inmaterial de la humanidad?
Sí, interesante.
Hay algo que es el vallenato romance. Ahorita, antes de estar al aire, Manu me comentaba algo sobre eso que me dijo... Háblale,
sí,
cuéntales.
Que el vallenato romanza, quiero contarles que es como este vallenato específico en el que se le canta al amor, al desamor, el perdón, se le canta también a la mujer, es como muy poético.
Yo siento que eso es lo más particular y que más uno recuerda del vallenato, ¿no? Siento que el vallenato es una música para cantar o muy enamorado o muy despechado, sí, una total. De otra.
Y con su guarito.
¡Epa! Parte de lo que queríamos en este programa es tocar estas dos regiones completamente diferentes de Colombia, que es el Caribe colombiano y el pueblo, pues, boyacense aquí de Colombia, con la carranga y, pues, el vallenato.
Sí, yo creo que eso que mencionas, Andrés, es increíble ver cómo la música, uno, preserva muchísimo las tradiciones propias de estos dos territorios, cómo las transforman, incluso, por ejemplo, en la carranga también se ve muchísimo cómo preserva este lenguaje campesino, que puede que se estigmatice un poquito, que se vea como algo malo, que está mal dicho, pero que mal o bien la carranga lo preserva un montón. Y en el lado del vallenato también preserva estas tradiciones orales y estas historias que se ven reflejadas en la música. Claramente estos dos géneros, como mencionaban nuestros invitados, pues han ido evolucionando, han tenido ya mezclas de otros como el rock and roll, bueno, muchísimos otros géneros musicales como el pop. Pero igual siento que mal o bien muchas de esas canciones siguen teniendo como esta esencia, ¿no? Y creo que es algo muy importante de rescatar de lo que nos mencionaba Félix en El Lirio de la Paz, y es que la final es ver cómo la música ayuda a construir país, ¿no? Cómo es este diálogo entre regiones, entre culturas, y que a la vez nos construye a todos como una misma Colombia, que mal o bien todos nos sentimos representados por estos géneros musicales.
Yo creo que lo que hablaba Andrés, de que desde un lado del país hasta el otro lado, siento que es mucho lo que menciona Manu, porque a pesar de que son dos regiones diferentes, dos formas de escuchar música diferente, de hacer música diferente, de contar las historias de su pueblo, de su comunidad, completamente diferentes, siento que las dos son colombianas, las dos identifican y hacen crear identidad de los colombianos. Entonces siento que tuvimos mucho en cuenta de eso, ¿no? Tocamos el vallenato y la carranga porque si bien uno es de la costa y el otro del interior, nos identifica a todos como colombianos, y eso es lo más lindo de la música, en este caso tradicional colombiana.
Claro, y creo que Colombia tiene muchos géneros muy variados. Está pues el vallenato, la carranga, está también la salsa en Cali, está también, pues parte también es el reggaetón, porque en Medellín es muy fuerte. Está también muchísimos géneros, pero es que lo que queremos hablar en este programa y rescatar es esa identidad cultural de Colombia, lo que nos hace colombianos a nosotros, lo que tenemos en nuestras venas, los que tenemos en nuestras raíces. Es eso lo que queríamos tocar en este programa y quiero que se lleven esa reflexión. Es lo que nos identifica.
Recuerden seguirnos todos en nuestras redes sociales y que nos pueden encontrar en Facebook como El Colibrí, en Twitter o ex
como El Colibrí-UMD,
en Instagram
El Colibrí Uniminuto Radio,
y en Spotify nos pueden encontrar como La Música de El Colibrí. ¿Y cómo nos encuentran para los poemas?
Bueno, tenemos una nueva plataforma que se llama iVoox y nos encuentran como El Colibrí Radio.
Los esperamos el otro viernes, que estén súper conectados con nosotros. Perdón, el otro viernes no tenemos programa porque estamos en Semana Santa.
¡Epa!
O sea, dentro de 15 días nos vemos, porque traemos un tema muy interesante a propósito de lo que tocábamos hoy, un poco de lo que son las jergas y estas palabras de Colombia. Vamos a estar tocando un poquito esto en nuestro próximo programa, así que estén muy atentos a nuestras redes sociales. En el Control Master, Paola Álava; en la producción poética, Valeria Nieto; en la producción musical, Andrés Ramírez; producción del Lirio de la Paz, Catalina Jaque; conducción y producción general, Manuela Rodríguez; y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí. El poder de la fragilidad.